Pero es cierto que le ha gustado más a la gente que viene ya un poco del cine de terror, cine fantástico.
Gran programa doble.
¿Qué película?
En Backbones.
En el cine Rialto Maracaibo.
A mí me ha gustado bastante, ¿eh?
Ah, ya la has visto, ¿no? Pero no has puntuado, no me has fijado si en las bases, no me fijé que se había puntuado en el.
Era toda la película iba hacia el 4, se quedó en el 3 y medio.
Un podcast de David Fuentes Coso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Velda.
Okay. Una decisión en la parte final que no
bueno,
te.
No contamos.
Sí.
Pero Macron es muy recomendable.
Mañana no voy a poder, porque me han puesto turno al final del trabajo y la voy a tener que aplazar una semana.
Edición y producción, Flavia Bernárdez Rodríguez.
Haz un doblete, oye. Después de llegar a tu sobrino, te vas a verla. Y apareces a las tantas por la noche, da igual.
Es que Mai la quiere ver.
Ah,
y
que la quiere ver, Mai,
y te
vale.
Y aprovechar las entradas de...
Ah, bueno, que tiene las entradas,
de
ir
a Plaza
tiene...
Mar. Sí, sí.
Vale, entonces,
bien. Mire, esta tarde me voy a Odeón.
Ah, le han puesto más pases.
¿Cómo?
Que le han aumentado los pases.
Ah, pues mira, muy
¿ah,
bien.
Sí? Sí. Tío, ahí entrando como entra la de Speedway y todo, le ponen más pases, ¿eh?
Es que ya te digo, yo hago una apuesta. Va a tener más taquilla Backrooms que la de Spielberg.
Bueno,
es que la de Spielberg, Spielberg ya está el pobre.
El tema está en que si va a tener más taquilla Backrooms que He-Man, que es la película comercial.
No ha tenido mucho más desde
fin de Backrooms. Sí, sí. Backrooms y Obsession son las dos que lo han petado.
Sí, sí.
Y de hecho, ya te digo, Backrooms en segunda semana tiene más pases que la de Spielberg en estreno. Por lo menos en Kinépolis Plaza Mar.
Lo de Spielberg es un drama porque ya no interesa. Y es un poco enlaza con el tema del que vamos a hablar.
Por eso lo he sacado, ¿no? Yo el otro día tuve una sensación muy curiosa cuando me metí a ver Backrooms, a verla en versión original, un lunes. Es verdad que era la fiesta del cine, pero me costó encontrar un sitio que me gustara. O sea, estaba la sala bastante petada.
Y eran de tres encima. De tres huecos, eran de la sala de. Era
vale.
Solo la central,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Vale, dos pasillos solo, por así decirlo.
Sí.
De una...
Petada de gente bastante joven, ¿no? También había gente más madura, pero era bastante joven y enganchadísimos a lo que estaban viendo en pantalla, sin coger el móvil ni un solo momento. Y la verdad es que fue una sensación muy agradable y me pareció, comparando con que se estrenara de Spielberg, un poco lo que ocurría. ¿Está grabando? Sí. Lo que ocurría. Yo siempre le pregunto a Antonio, ¿está grabando? Lo que ocurrió en los años, pues no sé, cuando se estrenó La Matanza de Texas o La Noche de Halloween, que estaban estrenándose todavía películas del Hollywood. No diría clásico, pero sí industrial. Esas películas, pues no sé, King Kong. La nueva de Jessica Lange,
sí,
y demás.
John Guillermin.
John Guillermin. Pero sin embargo, lo que lo petaba en la taquilla entre la gente joven era La Noche de los Muertos Vivientes, Halloween, La Matanza de Texas y todas estas películas. Entonces, cíclicamente hay como una renovación de los directores, los y las cineastas que impactan entre el público. Lo cual está muy bien, porque al final el cine se va renovando y van entrando nuevas ideas. Porque ya os digo, Backrooms es una película que a mí la primera hora me enganchó como hacía tiempo que no me enganchaba. Y tuve sensaciones de otras épocas, de sensación de, hostia, esto es algo, no te diría que nuevo, pero que me está impactando como nuevo. Y al mismo tiempo también puede tener la contrapartida, quizá, de que directores clásicos, como ocurrió en aquella época, Billy Wilder estrena La vida secreta de Sherlock Holmes, que es una película maravillosa, o ¿Qué ocurrió entre tu padre y mi madre?, y no la va a ver nadie, porque eso es antiguo. Y Spielberg es ya antiguo. Además, encima, con lo que está cayendo en el mundo, me cuentas una historia de extraterrestres. Anda, vete a tomar por saco.
Pues una palabra, una metáfora.
Sí, sí. Puede ser, o igual no es.
Eso.
Pero bueno, sale Josh O'Connor, que me cae bien. Y todo esto viene a colación de nuestro... Esta es una pequeña cápsula que hemos preparado para el verano, que es ¿por qué la gente...? Bueno, ¿ha dejado de ir la gente al cine?
Claro,
y en segundo lugar, ¿por qué ha dejado de hacerlo?
Claro, exactamente. Y bueno, para hacer un pequeño disclaimer, estamos comentando antes fuera de micro que no tenemos datos reales.
Bueno, lo que se supone es que en este 2026 se están recuperando cifras pre-pandemia. Es decir, que sí que está volviendo la gente en este 2026, pero quizás por la cantidad de títulos que están viniendo... Aquí en España, por ejemplo, Torrente, claro, ha sido un boom.
Claro, y también vamos a hablar de segmentos de edad. Aquí vamos a hablar de muchos prejuicios que tenemos, de percepciones, Y a mí no me importa pues decir una cosa y la semana que viene corregir, y porque los datos, los hechos me contradicen, o porque alguien me ha corregido y lo que he dicho pues no estoy de acuerdo. Pero vamos a lanzar como ideas, impresiones o sobre todo percepciones que tenemos a nuestro alrededor como espectadores veteranos de cine de cierta edad, que hemos crecido con el cine de barrio, con el cine de verano, con el cine de cine club, con las multisalas y, por supuesto, con las plataformas. O sea, hay un elefante en la habitación que son las plataformas, que se erigen un poco como el gran culpable de arrebatar público a las salas de cine. Y vamos a hablar si esto es así o si es una impresión errónea o no. El tema que ha comentado Luis, la gente joven, efectivamente, ¿la gente joven va al cine o no va al cine? ¿Son los señores mayores los que estamos ya abandonando las salas? Yo creo que hay varios temas encima de la mesa que podemos un poco abordar, cada uno un poco desde su punto de vista, y entre todos intentaremos dar un poco una explicación o al menos intentar entender qué es lo que pasa con el cine y por qué parece que de un tiempo a esta parte ya no interesa tanto. Frente a otros medios de ocio, y por qué de vez en cuando hay algún hecho, en este caso Backrooms, y luego citaré yo algún otro ejemplo que contradice y que la gente realmente sí que va al cine y que somos nosotros que somos unos cuñados.
Bueno, es que es un tema complejo y que requiere perspectiva, que es muy difícil de tener. Igual que ocurre cuando, sobre todo si es una persona que va frecuentemente al cine y te encuentras 3 o 4 o 5 pelis que no te gustan, visceralmente, vaya mierda, las pelis ya no valen nada. O al revés, cuando vas 4 o 5 veces a las salas y las encuentras desiertas, haces de lo particular general. Bueno, a lo mejor ese día llovía o es una peli que no le interesa a nadie y dices, joder, ya no va la gente al cine. Evidentemente, cuando ves las cifras de taquilla, es un hecho que la gente va menos al cine, porque hoy en día un éxito de taquilla se consideran unas cantidades. Yo siempre me voy a los espectadores, porque el dinero no significa nada, porque con la inflación. Pero si vas al número de espectadores, lo que hoy se considera un éxito de taquilla, que a lo mejor son 1 millón de espectadores, lo tenía casi cualquier película media antes de la crisis, porque hay que decir que las crisis han sido cíclicas. Cuando llega la televisión, el cine te cae. En España no tanto, porque la televisión llega tarde, pero luego en España, a principios de los 80, cierran un montón de cines, porque llega el videoclub. Y empieza a haber más cine en televisión, luego las autonómicas, y hay un repunte que precisamente tiene que ver con una película que vamos a comentar en el podcast, así meto ahí el...
Muy bien, muy bien.
En el podcast de Cautivos del Film, que va a ser la de Acusados, que yo me acuerdo que fui a verla con mis colegas, la película de Jodie Foster y Kerry McGillis.
De Jonathan Kaplan.
Claro, por el hecho de que era el Día del Espectador. Los miércoles era el Día del Espectador, era mucho más barato y pues era el plan. Perfecto. Los miércoles te ibas con tu compañero de instituto al cine, ¿no? Entonces ahí hubo un repunte. Y luego yo me acuerdo que justo antes de la crisis económica de 2007, yo llamaba... Te acordarás, David, perfectamente. Yo llamaba a Gonzalo Eulogio, nuestro compañero, y lo llamaba todos los miércoles por teléfono para que me diera los estrenos, y no bajaban de 10, 12 estrenos en Alicante en aquella época. Y de repente el número de estrenos bajó, especialmente el número de estrenos de Estados Unidos, porque antes se estrenaban todas las semanas 3, 4, 5 películas estadounidenses, una francesa, una tal, y ahora normalmente se estrena una estadounidense, ¿no? Más o menos una, dos... ¿Por qué? Porque muchas van a plataformas, ese cine. Que de hecho lo piensas y dices, hostia, es que lo de ahora tiene más lógica comercial. Porque antes tú tenías un cine de pantalla única y como eligieras, no sé, Flash Gordon, y no fuera a verla ni Dios, esa semana perdías dinero. Ahora con las multisalas, pues tienes la opción de que si no te funciona una, te funciona otra, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de que muchas películas que yo vi en cine, digo, esto es que mejor para plataforma, porque tampoco tiene ni una enjundia para ver en pantalla grande, ¿no? Entonces eso es un tema importante. Y luego está el tema, que creo que no, lo lanzo por ahí, dos temas. Creo que el cine ha dejado de ser algo fundamental para las nuevas generaciones. Creo que es una oferta de ocio más, como puede ser irse a comer una hamburguesa, ir al gimnasio, mirar las redes sociales, hacerse un tratamiento de estética en la cara, ¿no? Es una cosa más. Mientras que el cine, para nuestros padres no quiero contar, porque, pero para nosotros también, nosotros, el cine tiene ese punto de conexión con tus padres porque hacías lo mismo que ellos, ir al cine y demás. Eso, por un lado, el tema de que ha dejado de ser parte de lo que dijo Juan Zabala, el canon cultural de los jóvenes. Es un, pues, un entretenimiento más, pero no, ni siquiera el más importante. Y en segundo lugar, que yo creo que está ocurriendo también como en los 70, el hecho de que 70, que ni Hollywood mismo sabe más que nunca qué triunfa. Porque hay películas, yo pensaba, por ejemplo, que la nueva película de Running Man iba a funcionar, porque el director es potente, el remake, se han hecho muchos remakes. No fue a verla ni Dios. Y a mí me parece una peli muy maja. O La Larga Marcha, me parece otra peli muy maja. Entonces, cada vez me cuesta más, cuando llega una película, saber si va a triunfar o no. Y eso es también bastante significativo.
Bueno, hemos estado hablando, no sé si habrá entrado en micro o no, el tema de Backrooms, ¿no? De que también las campañas publicitarias, la distribuidora A24, que es la que está detrás de esta película, yo creo que sabe hacer campañas muy potentes también con redes sociales, y eso es fundamental para saber si una película puede triunfar o no. Luego ya está la magia de que eso sí que es incontrolable, si no, todo el mundo haría siempre esa misma campaña de publicidad, esa misma forma de presentar la película.
A mí, o sea, lo que me pasa también, perdona, es que no me entero de lo que están moviendo redes sociales, claro, ¿no? Porque no tengo...
Yo tampoco, pero sé que llega después. Yo tampoco, pero sé que, ¿no?, ha sido una campaña publicitaria, la de 24, tremenda, ¿no? Bueno, creo.
Por ejemplo, se han gastado muchísimo dinero también promocionando de drama, que había un anuncio continuo en Final Fantasy, pero claro, no sé cómo ha funcionado, entre otras cosas, porque la película se filtró hace mucho tiempo en internet, porque se había estrenado en Sudamérica, con lo cual ya estaba... Claro.
Eso es lo otro, que hoy en día los estrenos tendrían que ser a nivel mundial, ya que está todo globalizado. Yo creo que es que no sé por qué distribuidoras, no sé quién lleva la drama, pero las distribuidoras y exhibidoras productoras deberían de apostar por intentar hacer estrenos a nivel mundial, con la dificultad que eso lleva, sobre todo, me refiero a películas con cierta entidad, evidentemente luego películas que están muy marcadas a nivel nacional, a lo mejor no se pueden hacer estrenos mundiales, claro, pero... Y sí, ha sacado varios aspectos que es, yo creo que es fundamental lo que dices y lo que dice Juan Zabala, ¿no? Lo del canon, yo creo que los jóvenes ya no comparten el entusiasmo que teníamos ciertas generaciones con el cine, y eso se nota, eso se hace muy palpable. Y yo creo que el cine se va a convertir en fenómenos puntuales como Barbie, Oppenheimer y todo este tipo, exactamente. Y todas estas cosas que funcionarán, yo sé que hay gente que iba a Barbie simplemente por el hecho de hacer un acto social, el evento social. No,
sí, sí. Hay una cosa, esto que apuntáis interesante, me quiero detener porque es una de las cosas que tenía yo apuntada, y es un poco el mantra de que los jóvenes no van al cine, ¿vale? Esto es mentira. Los jóvenes sí que van al cine, ¿vale? Es un prejuicio que yo tenía y me lo han corregido varias veces, y las propias experiencias de los cines lo desmienten, ¿vale? Yo tenía un poco la impresión, la sensación de que el cine como evento social, como punto de reunión, como era para nosotros ir los viernes al cine al estreno, que yo me he fugado la última clase de instituto para hacer cola en Jurassic Park, en Terminator 2 o no recuerdo cuál, bueno, Irás al Futuro, con lo que mencionábamos en otro programa, de o Batman incluso en el 89, que tuvo que venir la policía de la que se lió, ya no es el estreno de la semana, ya no tenemos esa costumbre de ir al cine toda la semana. Entonces los chavales tienen una lista de 50 cosas y el cine es la número 51, ¿vale? Eso yo creo que es así.
Pero
que
entonces no... eso está en contra, no sé la palabra exacta, que dice que los jóvenes, es el número 50, pero sí que van al cine.
Pero ahí es donde iba la segunda parte. Entonces, por ejemplo, Yo tengo, o sea, es una conversación que tuve hace unas semanas con unos amigos al este respecto, porque esto lo he hablado en redes y tal, cada uno un poco aportamos nuestro punto de vista, nuestra percepción. Pero yo he cambiado un poco esta percepción de que la gente joven no va al cine, de que no es un punto de reunión social como íbamos nosotros al cine los viernes porque no había otra cosa, ahora tienen 50 cosas que hacer y en los cuales pues el cine es el número 51. Pero aún así sí que van. Y digo, el cine sí es una actividad social para los jóvenes. Así lo demuestran en el Barbenheimer o la asistencia mayoritaria de público juvenil en La Sustancia o más recientemente Cumbre por las Cosas. Los jóvenes no van al cine a ver la película, sino a participar del evento como reunión social. Siguen yendo al cine, pero por otros motivos. No hay tradición de ir al cine a ver el estreno de la semana, pero van sin dudarlo si el plan les resulta interesante o atractivo como manera de socializar y compartir la experiencia. Hay muchos estudios que lo demuestran. Los jóvenes sí que van al cine.
Ya, pero el estudio, ¿tienes ahí fuentes de...?
Sí, hay datos. Sí. De hecho, salió, sobre todo, por ejemplo, salió un estudio como la Asociación de Cine de Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que es que estamos confundiendo dos cosas, pero que Antonio ha aclarado muy bien. Uh-huh. Una cosa es ir al cine y otra cosa es lo importante que sea en tu vida el cine. Claro. Son dos cosas diferentes. Es decir, como bien dice Antonio, nosotros tenemos la costumbre de ir al estreno de la semana, cada semana. Era como un poco
ritual, ¿sí?
De todo lo que había, sí. Pero había que ir a una, claro. ¿De acuerdo? En cierto modo, si lo piensas, que los jóvenes de hoy en día vayan al cine, tiene más mérito que fuéramos nosotros. Porque nosotros no competíamos con muchas más cosas de ocio.
Distracciones.
Ellos, que con todo lo que pueden hacer, decidan ir al cine, es más meritorio. Y sí que acuden si la película, por lo que sea, que a veces es simplemente porque hay unos influencers a los que les han pagado para hablar de esa película, a mí eso me da igual, lo importante es que vayan. Es igual que, o sea, no leen El Quijote, leen, yo qué sé, novela romántica. Bueno, leen algo, ya
llegarán al Quijote.
Ya avanzarán. O no llegar al Quijote no es necesario. Entonces, yo sí que cuando acudo al cine, sí que me encuentro a bastante gente joven pululando por allí. Hay como dos extractos de edad claramente diferenciados, que son los muy jóvenes y la gente mayor que nosotros, que esos sí que van todas las semanas. Ahora aprovechando lo de los martes del cine de más de 65 años, pero también van otros días. Yo voy a ver películas donde yo soy el más joven y hay otras películas donde soy el más viejo. Pero de mi edad sí que hay muy poca gente, especialmente hombres.
Es un tabú, o sea, yo creo que es un tema un poco...
Es un elefante de la...
En la habitación, me gusta la expresión, la he dicho varias veces, pero es que es así, o sea, yo mismo me doy cuenta de cómo hemos comprado distintos tipos, o sea, distintos discursos, o hemos comprado, pues no sé, motos que nos han vendido de que la gente joven ya no va al cine, de que ya el cine, o sea, no, al revés. De hecho, es que si te pones un poco a analizar, la gente más perezosa para ir al cine... Son la gente de nuestra edad.
Sobre todo después de la pandemia.
Y sobre todo con... Porque claro, ya una persona de cierta edad, con cierto poder adquisitivo, que tiene acceso no ya a plataformas, sino que se ha montado en casa una pantalla de cine, una tele de grandes pulgadas, con un sistema de sonido con cinema, esa persona es la que luego más pegas le va a poner...
Conocemos a uno, ¿no? Iba a tres o cuatro veces a la semana.
Sí, eso. Y entonces, claro, esa barrera está ahí. Entonces, lo de cargar las tintas sobre la gente joven, de que el culpable de que no va, de las salas cierren, es la gente joven, cuando la gente joven, precisamente por ese componente social, por ese componente de evento, está salvando muchas veces la taquilla cada año, pues me parece un poco injusto. Pero claro, ¿qué ha pasado para que la gente mayor no vaya al cine?
Bueno, estamos diciendo que más bien, más que mayor, es la gente, a lo mejor hay un intervalo entre 40 y 50, ¿no?
O sea, por un lado está la gente más o menos de nuestra edad, un poco mayor, un poquito mayor, que como bien dice Antonio, tiene poder adquisitivo y se ha montado el cine en su casa, si es cinéfilo o se ha comprado un yate y se ha ido y pasa del cine, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día, ¿no?, vimos a una pareja. Yo creo que la pandemia hizo bastante, porque nos encontramos con una pareja que ella nos dijo, es que se me ha olvidado el cine, se me ha olvidado ir al cine, porque ya estoy en casa con las plataformas. Y no olvidemos otro extracto de edad que a mí me tiene muy quemado, que son los padres jóvenes. ¿Qué es decir?
Que dan por perdida la batalla, ¿no?
Dan por perdida la batalla y solo van a ver películas infantiles, sí, que sí. Yo digo, vamos a ver, mis padres también fueron jóvenes. Y a mí me dejaban con mi abuela y luego ya solo. Y si iban a ver Emmanuel y luego a mí me llevaban a ver una de Bud Spencer. Pero han renunciado, o sea, ahora, si van al cine es a ver todas las infantiles. Y no pueden ir a ver una película de adultos con su pareja o con amigos porque hay que estar siempre con los hijos.
Sí, o quizá dejan a los hijos con los abuelos o eso cuando hacen otro tipo de actividad, como irse a tomar unas cervezas, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces yo creo que las personas que no van al cine son los padres jóvenes, las personas de 50, 60, sobre todo hombres, porque es en cualquier acto cultural, no solo cine, sino charla y tal, la cultura la mantienen las mujeres. El 80% cuando vas a una charla tal, son todo mujeres. Los hombres están haciendo otras cosas. Voy a entrar en otros dos temas de los que se habla mucho, que es el precio de las entradas.
Correcto, sí.
Y había que hablar de ello. De la cercanía de tener una sala cerca. De encontrarte una sala. Porque, por ejemplo, el otro día estuve hablando con un chaval de Murcia que me dijo, yo no voy a poder ver de drama, yo voy a ver el drama. Porque no, en Murcia es una ciudad más grande, incluso que Alicante, no hay cines a los que puedas ir más o menos andando donde pongan versión original. Tienes que irte, claro, aquí, Plaza Mar, es cierto que hay personas que tienen que ir en coche, pero muchas personas van andando a Plaza Mar porque es un centro comercial urbano. Está pegado a una de las partes más pobladas de la ciudad. Sí que Yelmo está más a tomar por saco. El de San Vicente, mucha gente coge el tren o va andando de la universidad. Pero en Murcia creo que hay dos o tres complejos muy fuertes, pero sí que están a tomar por saco. Están donde está el campo de la Condomina.
Y al lado, pero hay dos, el Tader y el...
Pero que sí o sí, ahí no hay quien vaya andando. Y en autobús, complicado. Entonces, pensáis
es
que...
Es una barrera.
¿Pensáis que la falta de cines cercanos al núcleo urbano también influye, junto con el precio de las entradas?
Yo creo que es fundamental. El precio de las entradas es un melón para que hablemos propiamente de ello. Pero ahora el tema de la cercanía de las salas yo creo que es fundamental. Una de las cosas que decía en este debate cílico que sale de vez en cuando en redes sociales es que yo, por ejemplo, sí que noto que esa costumbre de ir al cine que teníamos de jóvenes, de adolescentes o incluso de adultos, era más fácil, era más asequible, porque teníamos cines de barrio, teníamos cines en distintos barrios de la ciudad, cruzabas la calle y como plan, un día que tuvieras libre, un viernes por la noche, un sábado por la tarde, pudieras acceder a una sala de cine de una manera más cómoda. Ahora, hay que coger coche, hay que desplazarse, hay que ir a un centro comercial, tema de aparcamiento, tema de aglomeraciones y tal, eso es una barrera que mucha gente o no hace o no le apetece hacer, que entonces ese hándicap está. Y yo estoy seguro de que si hubiera más facilidad por ir a cines más urbanos, como pues teníamos, por ejemplo, el Casablanca, el Monumental.
Bueno, aquí en Alicante había una milla de oro. Actividad muy habitual era que te cerraran la taquilla en las narices porque la sala estaba llena y te ibas al cine de al lado. No sé tú cómo lo tendrías tú porque tú no vivías en casco urbano.
Yo durante hasta los 12, 13, 14 años estuve viviendo en la Rambla y yo tenía el cine Navas, el cine La Avenida, el cine Ideal, todos las calles y tal. Y efectivamente, o sea, de hecho me acabas de desbloquear un recuerdo, cerrar la taquilla porque no llegamos, estaba la sesión de las 5:30 llena, ir corriendo al cine del barrio de al lado para llegar a la sesión de las 6.
Sí, era habitual. Es cierto que tener que coger el coche, desplazarte, aparcar, aunque sea en el parking y demás, pues teniendo todo lo que puedes tener en casa, las casas de los 80 eran aburridas, las casas de ahora son divertidas, pues eso, de hecho a mí alguna vez me pasa. Digo, ¿qué hago? ¿Me voy al cine o me pongo una peli? Porque a veces da pereza, está lloviendo, hace mucho calor, yo qué sé. Pero sí que es cierto que nos hemos vuelto más cómodos en el sentido de que, por un lado, las butacas son mucho mejores que los cines de la época y en aquella época, que a veces idealizamos, había que hacer unas colas a la intemperie. Yo me acuerdo de hacer una cola de hora y media para ver una peli de Bond en la calle detrás del cine Navas, que ahora llegas a la multisola hay una persona sacando la entrada, ya está diciendo, joder. Ya te jode,
eso
ya te
cuando...
jode que haya alguien delante, claro, en la,
claro,
cola.
Claro, por eso cuando no has comprado la entrada directamente en casa, la llevas en el móvil y entras directamente, te pasan el check-in con el láser y tal, y entras, y o sea, las colas ya es algo de
las salas son mejores.
Las salas son mejores, por supuesto. Claro, o sea, objetivamente hay una tecnología.
Las películas son peores, pero no. Las salas son
mejores. Eso si quieres para otro, ya, para otro programa. Pero sí, o sea, que lo que es las multisalas, con todos sus peros, que tienen muchos y tal, ahora hablaremos del precio, tiene unas comodidades y unas ventajas técnicas que los cines antiguos no tenían. Pero claro, hay un precio que pagar, literalmente. Aparte de la entrada, hay que desplazarse a las multisalas. Y esa barrera está, y muchas veces pues no lo haces porque hay que coger el coche, te da pereza, está lejos o te vas tú solo, no. Entonces volvemos un poco al punto de inicio. ¿Cuándo vas al cine? Cuando ya vas con más gente, vas con amigos, vas con pareja a cenar y después de cenar vas al cine, o al revés, vas al cine y ya que estás en centro comercial te quedas a cenar en el Ginos o en el Vips o donde toque.
Antonio, en Alicante había toda una serie de bares que vivían de los cines de alrededor.
Correcto.
Tanto del café previo, tomabas un café y te ibas al cine, o ibas al cine y luego cenabas.
Entonces, inevitablemente, claro, esto está ahí. Es un poco del contexto y la perspectiva que decías tú al principio. Hay que tener en cuenta el contexto, no solo de los cines, sino de alrededor de la vida urbana que teníamos, de nuestro comportamiento social a nivel cuando salíamos los fines de semana, y en contraste con la oferta de ocio que hay ahora actualmente, y no solo ya plataformas. Podemos hablar de TikTok, podemos hablar de YouTube, podemos hablar de Roblox para los niños,
videojuegos,
por supuesto. Minecraft, entonces claro, la capacidad de estar 2 horas entretenido se ha multiplicado por 1000, más allá de ir 2 horas a ver una película.
No olvides tardeo, senderismo, o sea, nuestra generación que fue de las últimas que trasnochaba tanto, o sea, era súper típico irte a la golfa.
Sí.
La película empezaba a la 1, llegabas a las 3, acostabas a las 4, había domingo, había sábado.
Es una cosa, claro, tanto que
hemos desaparecido.
Ha desaparecido completamente, es una cosa que hemos perdido. O sea, acabar en la película de las 10 y a las 12 enganchar otra, o ver una película directamente golfa, a lo mejor de circuito más minoritario, una película menos comercial, que la sesión de las 12 de la noche de un viernes o de un sábado, pues tú tenías como alternativa.
Zombies Party. En una golfa.
Por ejemplo.
Y fue una experiencia, porque estaba todo el mundo, la mitad del cine,
claro,
estaba ya.
De cachondeo. Yo, por ejemplo, una de mis mejores experiencias, una golfa, seguramente habré visto películas de cachondeo como tú, pero poder ver El Señor de los Anillos a las 12 de la noche, una sesión golfa, 3 horas y pico, casi 4 horas, una película como El Señor de los Anillos, claro, gente totalmente reverenciando la película, un ambiente, pues ya, pues que estamos todos en comunión. Entonces, ¿qué ese tipo de experiencias se han perdido? ¿Y por qué se han perdido? Pues porque a la sala no resulta rentable mantener los proyectores encendidos, pagar a los curritos que estén. Entonces, claro, aquí pues meto un poco la cuñita de la gente no va al cine por culpa del capitalismo.
Yo recuerdo 2 sesiones de golfa muy divertidas, que fue esa y La Plaga.
De Staff, ¿no?
Sí. La Plaga, la del director de Guardianes de la Galaxia.
Ah, vale, sí, James Gunn. Sí, de Slither, sí.
Que también fue...
Esa no la he visto yo.
Pues fue una experiencia...
La he confundido con The Staff, La Sustancia, no me recuerdo.
Verla en una sesión golfa donde la gente ya venía animada etíricamente, pues era divertido. Era otra cosa. No era el cine misa, que llamo yo, que otras películas son cine misa, que vamos todos ahí y todos callados. Yo disfruté muchísimo, y ya pasamos si quieres al precio de las entradas, o David, tú si quieres comentar también algo de esto. Disfruté mucho con lo que os he dicho de Backrooms, y disfruté mucho viendo Scary Movie, la nueva, en versión original, con la sala llena y la gente partiéndose de los chistes, de las referencias. Yo algunos no los pillaba porque eran como muy de otra generación, más joven, pero disfrutando, dije, mira, la están viendo en versión original, muchos de ellos ya incluso ni le dan los subtítulos porque tienen nivel de inglés para reírse de los chistes, y fueron dos visión en comunidad muy diferentes. Backrooms, misa, todos así, tío, qué guay, todos así enganchados a la pantalla.
Y la otra fiesta.
Y en la otra fiesta, ¿no? Y dijo, me ha recordado a otros momentos de...
Y que esas dos vertientes coexistan en 2026, a mí me parece muy importante, me parece muy, muy algo a reivindicar. Y un poco, pues, para romper un poco este discurso que es cíclico, que tendrá más o menos razón, de que la gente ya no va al cine. Que sí, que es verdad, objetivamente, con los datos en la mano, hay menos taquilla. Pero eso no significa que haya una nueva generación de chavales que entienden el valor artístico del cine, o que simplemente entiendan el cine como entretenimiento para echar unas risas con los colegas. Que hay un cine de risas, como Scary Movie en este caso. Yo quiero hacer una pequeña mención simplemente, porque es una cosa que me gustó mucho. Cuando hicimos el Cineforum, en el que yo participé, que me tocó hablar de Drácula, de Coppola, una película del año 92... Pues se levantó una chica jovencita con un poco de la tribu urbana de los góticos y tal, para hablar de que la película no la había visto en pantalla grande, que le inventó. Entonces, como que hay una nueva generación de cinéfilos que vienen un poco a lo mejor de otras tribus urbanas, ya sea la gótica en el caso de Drácula, o ya sea en, me pasó también en Mad Max Fury Road, que hablé con Inés Alcolea en el Cineforum, que había gente joven que no la había visto en cine, en pantalla grande, y que conectaba o bien con el director, o bien con la estética de la película, o bien con el mensaje feminista, o bien cualquier tipo de mensaje que podía promover la película, y había una generación joven, nueva, que estaba descubriendo esa película por primera vez, y había pagado la entrada del cine, que el Cineforum... Bueno, siguen siendo sus 9 pavos, que es una barrera también importante, como ahora hablaremos, pero que el cine sigue interesando y sigue atrayendo. Y si la gente no va al cine es porque o no ha tenido publicidad, o porque ha coincidido el estreno con otros eventos culturales, o bien otra película más acorde a su nicho, o porque directamente el precio es el que es.
La cinefilia está... Hay una cinefilia de gente muy joven. Yo creo que lo que molesta mucho a los señoros es que es una cinefilia diferente a la
diferente,
suya.
Diferente, correctamente.
No es que... ¿cómo? No, o sea, la persona que interviene molestamente en nuestro cineforum de vez en cuando, que es soltar listas de directores. No va por ahí. No es esa cinefilia.
De tachar de la lista, ¿no?
Exacto. Yo, mientras haya cinefilia, me da igual qué formas mutantes tome. Y creo que eso es interesante. Y como os decía, creo que es muy meritorio porque compite el cine con muchas más cosas que antes. David,
tú sí, no, está ahí, habéis abierto todo una amplia gama de comentarios, y todos eficientes, todos perfectos, rozando la perfección, como digo yo. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todas las exposiciones que habéis hecho, de que hay diferente tipo de personas que no van al cine por una razón, por otra, por... Lo que hemos dicho, vamos a poner el nombre de Francisco, ¿no? El gran cinéfilo Francisco en Alicante. Él se puso su pantallón en una habitación, se puso su home cinema, y antes iba 3 veces al cine a la semana, y ahora va a lo mejor 3 veces al año al cine por un evento especial. Es una decisión que ha tomado él por todas las... Que si me molestan en el cine, que si veo lo que quiero, que si... Pues claro, es una forma de ver... Sí. ¿Esa persona sigue siendo cinéfila? Sí, pero sigue siendo cinéfila en casa, no se desplaza.
Esto entronca con otro debate, ponemos en pausa, si me permite, Luis, el tema del precio de las entradas, un poco para más tarde. El tema de la experiencia del cine. O sea, hay gente que le gusta ver películas, independientemente de la plataforma, independientemente del contexto. Pero hay gente que valora la experiencia de sentarse en una sala oscura, de ser uno con la pantalla, de que hay una comunicación pantalla-espectador, y la experiencia de cine como tal sí que es cierto que está un poco denostada y que todavía sobrevive gracias a cinefilos románticos como nosotros. Aquí sí que reconozco que hay una barrera generacional importante, porque los chavales que pueden ver perfectamente vídeos, películas, series en el portátil, tumbados en la cama o en una tablet o incluso en el móvil, valoran menos la experiencia de ver una película en pantalla grande, y eso puede hacer que hay determinado tipo de público que todavía sigue fiel a la pantalla como experiencia, pero pues reconozcamos que somos los menos. No sé qué pensáis.
No, de hecho, no sé si os conté una conversación de una... Tenemos un debate sobre esto en clase, se habla mucho de estos temas, y una chica medio satíricamente, pero medio serio, medio en broma, dijo, es que me cobran 9 pavos, me siento allí, tengo que estar callada, sin poder comentar con mi amiga la película y sin poder mirar el móvil si quiero mirar algún dato de la película. En mi casa no me cuesta nada y puedo hacer todo eso. Es que parece una cárcel.
Claro, es un poco la forma de entender la percepción de la película. O sea, es todo ese concepto de ese ritual de estar en comunión tú con la película, de que haya una comunicación perfecta sin nada que te moleste, te disturbe a tu alrededor. Pues claro, son las nuevas generaciones bombardeadas constantemente por estímulos. Que quiero saber quién es este actor, pues miro, levanto el móvil, miro la IMDb y busco el dato. Yo me tenía que esperar a llegar a casa, yo me tenía que esperar a mirar el ordenador. Yo, es que yo he, precisamente esos datos antes de la IMDb, si no los tenían un fotogramas, el acceso a la ficha de la película, yo no sabía quién era tal o cual actor. Por eso, pues antes de internet, pues los frikis como nosotros éramos una especie de almacenes andantes de datos inútiles, porque pues leíamos y reteníamos datos por un poco anticipándonos a estos debates cinéfilos que teníamos entre nosotros. Pero efectivamente ahora estos estímulos son tan constantes y tienen tanta intensidad que muchas generaciones pueden pensar, y con toda razón del mundo, de que meterse en un cine es un castigo.
Pero le intentaste hacer comprender, pero si tú tienes memoria suficiente como para ver los datos yo después. Y
más brillante, claro. Y lo hice un poco.
Sí, ya, por meter la pullita.
¿No? La pullita. Claro. Yo lo que creo que también hay un público de cine, de sala de cine muy talibán, me estoy acordando de una amiga nuestra, que no. O sea, por un lado, yo creo que tienen profecía autocumplida, ya van al cine, o sea, me la van a joder, porque les pasan muchas más cosas de las que me pasan a mí, y yo voy más.
Se la va buscando, ¿no?
También es por, hay que saber a qué sesión ir. Y luego es que no todas las películas requieren ese silencio sepulcral. Es decir, si yo voy a ver... si voy a ver El árbol de la vida, de Terrence Malick, pues sí que me jode que empiezan a encender luces y tal. Pero si voy a ver Scary Movie o voy a ver incluso el Master del Universo, pues tampoco me importa tanto que alguien encienda un móvil o alguien... Porque realmente los chavalitos jóvenes hablar en el cine no hablan. No hablan muy poco entre ellos.
No, eso sí que es verdad. Son bueno, más... excepto que sean... hablan más cuando son ya 5 y que intentan muchas veces...
Sí, pero no... O sea,
pero si van 2 o 3, no.
Se acuerda. Nosotros montábamos unas bullas infames en los cines.
Sí.
Bullas, pero ya de ir a montarla. Sí. A lo mejor yo no.
Tiranos palomitas, jaleo, dar más jaleo.
Los ventanos tiraron condones llenos, o sea, era más. El cine era ir a montarla. Sí. Era juerga, ¿no?
También porque depende un poco de la edad y, por supuesto, claro, de la película.
Y porque salías de la dictadura de Franco y todo lo que era rebeldía era guay, ¿no? Pero ya ahora yo voy al cine, los chavalitos hablan muy poco para la edad que tienen. O sea, lo que hacen, pues miran el móvil, a veces me imagino que porque quieren subirlo a las redes inmediatamente, hacen una foto,
hacen una foto a la pantalla, sí, exacto. Eso es muy típico.
Y otra cosa es, no sé si es que tienen mal la vejiga o qué, entran y salen mucho de la sala. Pero a mí en Master Universo, que aparte yo me voy a la sala grande, coño, es que es un... A ver, es que en Master Universo el intruso soy yo. Pero incluso en La larga marcha el intruso soy yo. Un tío o una tía de 50 y tantos años, si está viendo esa película, te jodes porque no es para ti.
Claro, exactamente.
Tú la ves porque eres cinéfilo, cinéfila, y te lo tragas todo, claro, cinéfilo,
sí,
y quieres verlo.
Es pero un poco...
Es como si un hombre de 50 años se hubiera metido cuando nosotros fuimos a ver Espías como nosotros. Claro. La de Chevy Chase y tal.
Aykroyd,
y nosotros sabemos, ¡ah, chao! ¿Qué haces aquí? No. Si no es una peli, no es para ti.
Sí, esto es importante, esto que dices, por el tema del talibanismo, a la hora de considerar el cine como un ritual sagrado que no permite ningún tipo de distracción. Y yo ahora sí, o sea,
pero la ópera, coño.
Bueno, sí, claro, es que para alguna gente piensa que es la ópera, y es cierto que películas, por ejemplo, como yo pongo el ejemplo muchas veces, en el Cine Ideal en Alicante estrenaron el Dolby Digital, no recuerdo el sistema, con La lista de Schindler. Y se oía el silencio, o sea, había momentos silencio y tal. Entonces yo tenía la fila de atrás a uno que estaba comiendo palomitas y oía cómo se le atragantaban las palomitas porque el silencio era atronador. Entonces hay películas, no puedes llevar un cubo de palomitas a una película como La lista de Schindler.
Es que película donde prohibiría las palomitas.
Pues sí, pero claro, pero entonces estarías cayendo en el talibanismo. Entonces, Al final lo único que contamos es con la educación de que cada persona traiga al cine. Y lamentablemente la experiencia nos ha dicho que no todo el mundo está bien educado como para respetar que hay más gente viendo la película contigo.
Una cosa que ha cambiado también. Yo este invierno hice una cosa que David iba a decir. ¿Hiciste eso? Me atreví por primera vez en años a ir un domingo al cine. Es decir, asterisco, versión original. Tío, ni tan mal. Y luego dije, vale, he visto, esta era la de, esta de Jesse Buckley, que era Jesse Buckley y el este, y el Christian Bale. Esta que era...
La novia.
Esta era bien versión original. Que por cierto, fracaso. Pero luego me fui a ver la de Ruta de Escape. La de Mark Ruffalo y tal, sala llena de gente de domingo, y como la película les enganchó, ni tan mal. O sea, creo que es cierto que tiene que haber sesiones infernales, pero yo he vivido tiempos peores. Tiempos, por ejemplo, los tiempos de los primeros móviles, que sobre todo los abueletes sonaban. Y se ponían a hablar.
Pues no tenían cultura.
O sea, yo me acuerdo un día viendo El viento que agita la cebada. Es lo más fuerte que he visto yo en un cine. Se pone un tío a hablar, un hombre mayor. Y le dice uno más joven. Señor, deje el móvil. Vuelve a llamar, lo coge, se levanta, se lo agarra y se lo tira al suelo.
Joder.
Eso es lo más fuerte que he visto en un cine. Y parte del público...
Habla de él,
¿verdad? Claro, tío, te han dicho que no lo cojas. Lo vuelves a coger, te rompo el móvil, tío. Sí. ¿Tú estás de acuerdo o no, David, con la acción del tipo que le rompió el móvil?
Bueno, yo ya que como trabajé tanto tiempo en los cines, me he encontrado grandes disputas, por no decir grandes dosis de violencia.
Aprovecho para preguntar, David, perdona, si haces necesaria la figura del acomodador como figura de autoridad que mantiene el orden en la sala.
No, pero antes no manteníamos. No podemos mantener el orden en toda la sala, sobre todo en una multisala. En multisalas era muy complicado porque había momentos que no éramos un acomodado por sala. Nosotros teníamos 9 salas.
Entonces
no se podía mantener muchas veces en un Monumental o un Navas y era solo un acomodado.
Entonces, claro, la pregunta es, mucha gente se queja de que no va al cine porque precisamente por estos disturbios, por gente del móvil tal, que hace la experiencia muy antipática. Y echan de menos la figura de acomodador. ¿Esto es un mito? ¿El acomodador realmente hacía algo? Y si hubiera ahora, ¿cortaría ese tipo de comportamiento?
El acomodador hacía porque estábamos en una dictadura. Entonces,
se respetaba la figura de autoridad.
Ahora lo que necesitarías es un vigilante de seguridad. Claro. Lo que sí que tiene Kinépolis es un sistema de avisar.
Sí.
O sea, de hecho, yo cuando entro a una sala y el ambiente no me gusta, yo tengo ya el WhatsApp redactado. Pues claro, si antes de empezar la película, porque si lo tengo que redactar durante la película, me pierdo la peli, me molesto.
Peor, sí.
¿Pero lo has tenido que utilizar alguna vez? Y han aparecido.
Aparecen y van allí y les dicen, oye, se esperan a que lo hagan. Lo típico es, no paran de mirar el móvil.
Entra uno y está pendiente.
Aparece uno y como son idiotas perdidos, no se dan cuenta de que ha entrado, cogen el móvil y entonces... ¡Bup!
Y va el tío.
Entonces, claro, ahí no puede decir, no, es que no.
Ya, ¿y qué es lo que hace la persona? ¿Llama la atención? ¿O?
Le da la atención, se queda un rato ahí sentado y otros, claro, ya se cortan un poco.
Nosotros
no es agradable.
No es un policía, ¿no?
Pero no es agradable ir al cine a eso, pero está bien.
Claro. Nosotros hemos tenido que expulsar algunas veces. Yo te estoy hablando de finales de los años 90 y principio. No, pero a veces se lo tomaban relativamente bien porque se daban cuenta de que primero no les gustaba la película y por eso estaban armando el follón. Y cuando les echabas, pues bueno, se han pasado un rato bien, han armado el follón y se van. Y luego sí que otros que había que llamar a la seguridad al final, claro. Había. Pero bueno, eran excepciones, eran casos puntuales.
Bueno, pues ahora sí. El precio de las entradas. Abramos el melón.
Te habías,
¿no?,
quedado con
las entradas.
¿Sí?
Dos verdades antagónicas que no se contradicen. Uno, el cine es caro. Dos, me parece una mala excusa de gente que se gasta mucho dinero en otras cosas que no le parecen caras.
Y que luego objetivamente, no sé, efectivamente otras. Y hay maneras de que el cine te cueste barato. Yo voy a poner, un poco para abrir el debate, voy a poner en contexto los precios que tenemos en Alicante y decir lo primero de todo que soy consciente del privilegio que tenemos de vivir la ciudad que vivimos con los precios que tenemos. Porque me han este tema, cuando lo he sacado en Twitter y en Blue Sky, que sale cíclicamente, como digo, pues me ponen de ejemplos y me dan ganas de llorar, y entiendo las quejas que hay al respecto. En Alicante tenemos, yo he dejado de ir a los cines Yelmo por 4,50, ¿vale? 4,50 de lunes a viernes. Es posible que fin de semana sea a lo mejor un euro más, un euro y medio más, pero no más de 5 euros, 6 euros la entrada. Yo he dejado de ir a los Yelmo en Alicante por 4,50 porque el cine estaba muy viejo y porque me daba mejor servicio los Odeón de San Vicente por un euro más.
Y son pedazos de cine.
Y son pedazos de cines con pedazos de pantallas, con buen sonido y tal. Entonces, a mí me cuesta ir al cine 5,50. Esto me parece que es asequible, ¿no? Lo siguiente, o sea, ir que dos personas vayan al cine, mi pareja y yo, por 11 euros, me parece un regalo. Tenemos el cine La Esperanza, entiendo que es un poco una excepción, un poco el oasis y tal. 3 euros, dos películas, un cine de barrio, de los que todavía aguantan. Pero es que, claro, ya saltamos al cine Kinépolis, que tiene una política de precios un poquito más, entre comillas, más actual. Ahora me corregiréis. ¿Están en 9 euros, en 13 euros?
9 euros.
9 euros, vale.
Y por fin de semana a lo mejor 11, a lo mejor.
Pues 11, 9 euros es la media, luego hay descuentos varios por canal universitario, te puedes sacar el cine 10, el cine claro. 5.
Entonces ya entramos con una barrera un poco importante. O sea, pagar 9 euros por una película, 10 euros una película, dos personas 20 euros, tres personas 30, la familia que va con un niño, dos niños, 40 euros, ya podemos estar entendiendo y podemos estar respetando que pagar las entradas es una barrera importante para no ir al cine. Pero claro, luego me comentan efectivamente que en Madrid suele costar 12, 13, 14 euros una entrada de cine, y ahí sí que puedo entender las críticas y ahí sí que puedo entender que el precio sea una de las razones principales por la que la gente no va al cine. Bueno, lo que está diciendo Luis, hay Día del Espectador a mitad de precio o por, yo que sé, 30% de descuento. Hay bonos de 10 películas, hay pases anuales. Pero claro, esto es como muy de nicho. Esto yo quería poner encima de la mesa porque quien quiere ir al cine barato puede ir al cine barato. Pero ya estos tipos de descuentos, este tipo de bonos, están apuntando a un tipo de cinéfilo que no es el que va casualmente al cine y que es al que debería estar más disponible.
Exacto, yo creo que son varias verdades opuestas que se contradicen y al mismo tiempo complementan. Por un lado, por ejemplo, creo que los cines deberían aplicar una tarifa familiar, que no sé si todos lo aplican, que si van cuatro de la misma familia, llevas ahí la fotocopia del libro de familia, como pasa en los deportes, y que te cueste, pues en lugar de si son 40, pues te cueste 30. Que te regalen una entrada, ¿no? Eso sea una buena medida. Otra es que ya existe en Francia para mantener lo que se llama el hard viewer, que yo no sabía lo que era el hard viewer, que es lo que comentaba Antonio, que es el que va todas las semanas, que es tarifa plana. Tú pagas un dinero al mes o al año y puedes ir todas las veces que quieran, y eso les da mucho miedo y no lo entiendo porque tampoco el tipo o la tipa van a ir todos los días. La gente no tiene tiempo para ir todos los días.
Aquí hay una empresa, ¿no? Podemos decir que hay una empresa. ¿El nombre de la empresa lo decimos o no lo decimos? De Cinesa sí que creo que tiene una tarifa plana.
Pero vamos,
¿no?
Que en Francia en general.
Yelmo también tiene.
En Francia en general, entonces...
¿Yelmo tiene una tarifa plana? ¿Yelmo, tú crees?
Me suena que sí. O la han quitado. Pero yo tenía tarifa plana. Ah, no, es cierto, la quitaron. Tenían una al año y luego pasaron a los descuentos semanales.
Pues yo no sé por qué tienen tanto miedo a eso, porque, primero, ¿cuánta gente se va a acoger a eso? Pocos. ¿Y qué van a ir? ¿Todos los días? Tampoco. La gente no va todos los días.
Además,
al cine.
En principio es un desembolso. Pagar algo anual es un desembolso importante.
Claro, pero es que estadísticamente hay estudios que confirman que estadísticamente esa forma de comprar bonos, al final el usuario no acaba pagando más, pero acaba perdiéndolos el supuesto beneficio. Esto, por ejemplo, lo vemos en los gimnasios. Tú tienes tarifa plana al gimnasio de que vas a ir tantas veces cuando quieras pagando una cuota alta al mes o al año. Y a lo mejor no vas todos los días de toda la semana. Los cines lo mismo.
¿Qué pasa con los abonos de fútbol baloncesto? Al final mucha gente, baloncesto, se están quejando de que la gente tiene abono y no va. Por lo que sea, porque te surge. Entonces al final es un dinero, es un ingreso fijo que te entra de golpe y que ¿quién se va a aprovechar de eso? Que si te lo compran 100, va a haber uno que a lo mejor diga, pues ahora voy a ver la tuya. Porque me he jubilado. Pero no va a ser en general. Por terminar por los precios, en mi por mi parte, creo que los cines deberían hacer mucha más publicidad del Día del Espectador.
Sí.
Porque en nuestra época fue un bombazo. Y no sé cuánto más barato es, pero si los chavales... Porque el otro día, en la fiesta del cine, sí que lo peta.
Lo peta, sí.
Lo peta. Pues si eso lo haces todas las semanas, un día, el precio de la fiesta del cine lo pones un día, se te petaría también.
Sí, sí.
Si va, tiene la sala vacía. O sea, ¿qué diferencia hay entre poner las entradas a 9 y que no vaya nadie a ponerlas a 3 y que se te llene? Al final ganas más dinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí necesitaríamos aquí, hablar con un gerente.
Aquí, claro, es lo que iba a decir. Aquí entraríamos un poco, ya es un debate paralelo y aquí sí que desconozco totalmente... que a mí me gusta un poco echarle la culpa a los gerentes de los cines. O sea, yo interpreto...
Pero no todos a los gerentes, sino a los que están por encima. Los gerentes al final
gestionan y tal. Pero bueno, que sí, o sea, la forma...
A los CEOs.
A los CEOs de las empresas. Que efectivamente, con estas políticas de precio, luego hablaremos si se puede meter comida o no, políticas abusivas, pues maltrato a los derechos de los curritos que trabajan allí, a los acomodadores, que al final pues es un entorno hostil. Pues la propia avaricia, efectivamente, de las multisalas, está echando a la gente que va de buena voluntad, que quiere consumir, quiere ir a la película, quiere llevar a la familia, no puede porque el propio cine les pone unas barreras. Entonces, cuando la gente dice, es que no voy al cine porque es muy caro, yo digo, a ver, espérate, el cine objetivamente no es caro, pero sí que puedo entender que el cine te pone unas barreras que muchas veces la persona no le da la gana pasar por el aro. O el tema de no me da la gana pagar 13 euros un domingo cuando estoy pagando un viernes 9 porque es domingo y a ti se te ha puesto que el domingo voy a cobrar más. Lo mismo que los ahora se ha puesto de moda los buffets libres de los japoneses de si es de lunes a viernes un precio y de fin de semana otro. Coño, ¿quieres monetizar más? Me parece, estamos en el sistema capitalista, ¿quieres monetizar más? Pero no te quejes si la gente no va. Y uno de los de las otra vez, de los elefantes en la habitación, de que la gente no va al cine y de que el culpable de que la gente no vaya al cine no son las plataformas, son la propia avaricia de las multisalas y de la propia industria del cine.
Claro, habría que ver datos, eso sí que estará reflejado, que los datos a través de estadísticas, de informes de mercado, que quizá luego es cierto que a lo mejor eso está como manipulado, ¿no? Entre comillas, o que barren hacia las empresas, claro, a ellos les interesa y te dirán, pues mira, ponemos los precios más caros el fin de semana porque aún así sigue viniendo gente aunque sea más caro.
Esto,
y luego tal, o no
esto
sé,
por ejemplo lo veo, y estoy escandalizado con el tema del Kinépolis. Yo sé que sois muy fan del Kinépolis, pero es que yo me quedé escandalizado.
No, somos fans, que colaboramos.
No,
o sea,
colaboráis y tal. Y,
más,
sí,
o sea,
sí, pero quiero decir que es un cine que tiene cierta fama, efectivamente están dentro del casco urbano y hay acceso y tal. El cine tiene buenos medios, buenas instalaciones, pero es que yo he ido por circunstancias, no cuento el Cineforum porque ahí fue unas circunstancias excepcionales, pero fui el verano pasado a ver Fórmula 1, la película de F1, y fui hace poco a ver no sé qué, justo, sí, no fue la de Mad Max, precisamente Fury Road, y tuvieron los huevos de cascarnos media hora de anuncios. Tío, he pagado una entrada por encima del precio de otros cines de la ciudad. Y no me estás ofreciendo un mejor servicio, me estás ofreciendo un peor servicio. Me estás diciendo que justificando la entrada a un precio más alto aún tienes que meter un cartucho de 30 minutos de publicidad. O sea, quiero decir, ¿cuál es tu política para no ir? Quiero decir, en el Odeón en San Vicente no me meten media hora de publicidad. Yo no sé qué tipo de acuerdos tendrá a nivel publicitario. Tendrá que meterte una publicidad para ofrecer un servicio con unas entradas que puedan asumir unas ganancias con el precio de proyección de tal cual película. No sé cómo va a nivel de industrial, pero es que el morro que le echa a Kinépolis me parece escandaloso.
Son 15 minutos. Son 15, 20 minutos, pero
son
bueno.
15 en
pero bien.
No fue. Porque
no,
o sea, en el Kinéforum no hay publicidad.
No hay publicidad.
Pues entonces tuvo que ser otro.
Son 15
sí,
minutos,
te digo, 15, 20, sí.
No, son 15, te digo porque a mí me viene bien, porque yo soy tardón, pero aparte es que yo ya lo tengo calculado.
Sí.
De hecho, las taquilleras se ríen cuando voy. Porque si una película empieza a 5, yo llego al cine a 5 y 10. Dice, que te va a dar.
Sí, pero ya lo sé,
¿me entiendes?
Pero te quiero decir, o sea, quería poner encima de la mesa un poco el debate de que tú estás pagando una entrada por una película exclusiva que no se está emitiendo de manera pública en la televisión, con la cual no tienes que tragarte anuncios para justificar esa proyección gratuita que te da un servicio público como la televisión o incluso privada, que es la manera que tiene de financiarse. Pero si el cine ya se está financiando por medio del precio de la entrada, que es un precio alto, ¿por qué me estás poniendo una cantidad exageradísima? Exageradísima hablo del punto de vista de otros cines que no tiene tanta. Sí, sí. Puede que no sean la media hora.
Son 15, está medido.
¿Seguro?
Sí, 15.
A lo mejor cuando fuiste tú aún eran 20 minutos, media hora.
En verano, o sea, Fórmula 1 con el reloj en la mano fue media hora. Que la película, la teníamos la entrada en punto y la película empezó ahí 25.
Puede ser que por ser una película gorda le metan más.
Claro, pero entonces, ¿cuál es el? Claro, entonces, pues no voy, no vuelvo. Uh-huh. Quiero decir.
No, lo que tienes que hacer es ir a las 5:25.
No, no, lo que tengo que hacer es no ir y no pagar la entrada a un señor que está jugando con mi dinero y con mi tiempo. Quiero decir, yo te pago 13 euros y la película empieza con un reloj a su sitio. No empieza la película a la hora, pues este precio. No lo veo justificado.
¿No te acuerdas en las cines de los 80 que ponía UPP? Último pase película.
Sí, cierto. Ponía 10:30,
sí, sí, último sí. Pase película. Sí, sí. Tienes que ponerte no eso. Hablando... 5, UPP,
5 y 4. Y puedo entender, ya has sacado el tema de las películas de los 80, el cine clásico, el cine, entre comillas, como lo entendíamos, el cine de barrio. Entiendo, por supuesto, que tienes que meter los 2 o 3, 4 o 5 trailers de películas comerciales.
Porque los trailers no te molestan, es la publicidad.
Es la publicidad, totalmente invasiva.
O
los mismos anuncios que veo en la tele, del generalista. Quiero decir, si me pones un trailer de una película de 2 minutos y pico, pero me pones un cartucho de 5 minutos de publicidad comercial y luego otro anuncio de película y luego otro cartucho de 5 minutos, estás haciendo trampa. No me estás poniendo 15 minutos de tráiler, de 3 tráilers, de 4 tráilers, de 2 minutos cada uno, de próximos estrenos del propio ecosistema del cine. Me estás haciendo una publicidad totalmente invasiva de un entorno ajeno al cine, con una publicidad generalista que me parece como para quejarse, siempre y cuando la entrada haya sido más alta de la cuenta. O sea, a mí no me importa pagar. Esta tarde me voy con mi sobrino a ver Master del Universo a pagar 5,50. De hecho, hoy menos, porque es el día, hoy casualidad que es el día del cine, he pagado 3,50 por la entrada. ¿Me quieres poner 20 minutos de publicidad? Métemelos, he pagado un precio simbólico y es, sálvese quien pueda, y todo vale. Pero que he pagado 9 euros y me casco 20 minutos de publicidad, te vas a la mierda y no vuelvo. Y no vuelvo y cuando cierre, y esto es un poco, adelanto ya el cierre, pues ya me encabro, ¿no? Es un poco el cierre que quería, la charla, quiero decir, que no me dará ninguna pena cuando algunas salas cierren. Pues es que la gente ya no va al cine, tengo que cerrar. Pregúntate por qué. Pregúntate a ver si por la puta media hora de publicidad ha tenido algo que ver. Capullo.
No, además tu queja. Ahora,
es un rant claro, que he soltado. Me dio un poco, pero.
Sí, pero, siempre podemos cortarte.
Pero bueno, quería ponerlo encima de la mesa.
Lo que sí que es verdad que la calidad de imagen y sonido que ofrece un determinado cine puede también conllevar el hecho que pueda subir el precio de una entrada, ¿eh? Y dicho por algunos...
Mantenimiento, Sara, ¿no?
Claro, mantenimiento pantalla, no, claro, pantalla. Exactamente. Entonces, eso también, hay veces que sí, luego, aparte evidentemente del hecho de si es abusivo el hecho de poner publicidad o no, lo que sí que es verdad que muchas veces el...
¿Tú quieres que yo te pague el ScreenX? Entradas a 10 euros, lo pago. He ido 3 veces al ScreenX, pago. Ahora, me pones un cartucho de media hora de publicidad, me vuelvo loco.
¿Eres partidario del ScreenX?
Sí, las
¿no te parece que ilumina demasiado la sala?
Depende de la película. Es cierto que no he tenido las mejores experiencias. Lo que creo que lo conté, no sé si a vosotros o en otra conversación hace poco, fui a ver Alien Romulus, mi primera experiencia con ScreenX, y entendiendo que la experiencia es muy chula, al estar ambientada en interior, pues no se apreciaba lo que es las pantallas laterales, pero pusieron el tráiler, por ejemplo, de Fórmula 1 y una película, una carrera con un entorno un poco de digamos natural, como es una pista de carreras a plena luz del día, la experiencia era muchísimo más chula.
Yo en el ScreenX he visto Fórmula 1, he visto Los Pecadores, creo que también vi Alien Romulus, creo que fue de las primeras que pusieron.
Sí, sí.
Vi Top Gun. La clásica. Eso,
se me escapó y tuvo que ser un espectáculo.
Está en la clásica.
Sí.
Y bueno, tiene sus pros y sus contras.
Pero bueno, estamos hablando de que un avance tecnológico o un equipo de última generación, ya sea un proyector, ya sea un sistema sonido, ya sea el ScreenX o incluso el 3D con las gafas, no me importa para un suplemento. O sea, tú quieres un mejor servicio, pues ese servicio se paga. Y es la base, creo, que del cine con respecto a ver las películas en casa.
En el Odeon, perdona que te corte, en el Odeon, el Cinity ese vale más, la entrada vale más cara por ser el sistema ese Cinity.
Y a mí me cuesta, yo voy al cine indistintamente de la sala y la entrada me sigue costando lo mismo. y hay salas que están Dolby Atmos, está el Cinity, sí. Y la entrada me sigue costando
no,
lo mismo.
No, pero el Odeon es un pelín más caro, el Odeon, si te lo digo, es así seguro, que lo han cambiado ahora.
Con el Cinity. Puede que lo hayan cambiado. Sí, de hecho, ahora es que lo dices y que me suena que han pasado el precio de 5,50 a 6,50. Claro, estamos hablando de pagar un euro más de incremento a una entrada que ha pasado de 5 euros a 6 euros, no me parece tampoco para quejarse o para que sea una subida abusiva. Pero sí que es cierto que el tema del precio de la entrada para lo que luego te da la tal o cual sala en respecto a otros cines, pues sí que puedo entender que mucha gente lo utilice como excusa para decir que no va al cine porque el cine es caro. Que siempre hay, y vuelvo al principio, que siempre hay opciones de ir más barato, sí, es cierto, y yo animo a que la gente busque el día de espectador, se vaya a la sala que más, que mejor precio le ofrece, pero claro, es cierto que donde en Murcia has puesto todo el ejemplo y en Madrid, gente que no puede acceder al cine de barrio, al cine del centro de la ciudad, que tiene que irse a desplazar a centros comerciales y pasar por el aro de el precio que le pone de forma totalmente arbitraria la multisala, puede ser un factor importante.
Pues nada, animamos a que vayáis al cine, que busquéis la sesión que más os adecue. Y yo insisto, yo de los cines pondría la tarifa plana y publicitaría muchísimo más el Día del Espectador, que creo que mucha gente, especialmente joven, no conoce. Y creo que el descuento es bastante significativo, ¿no? Respecto al precio.
Sí, como dice Antonio, será unos 30% más barato, casi seguro.
Sí, pues, sí. Y me gustaría apuntar una última cosa, un tema que la última vez que hablé del tema con unos amigos salió, y creo que también lo hablé con vosotros. Es el tema de la apuesta del cine como componente cultural de la ciudad. De la misma forma que el ayuntamiento de la ciudad apuesta o hace publicidad o intenta poner en valor las bibliotecas, las filmotecas, yo creo que se debería hacer una apuesta desde el propio ayuntamiento de la ciudad por considerar los cines como un ambiente cultural y promocionarlo de muchas más maneras, haciendo, si no sea pues por la propia filmoteca, que no dejan de ser películas un poco más minoritarias para el cinéfilo más culo duro, como digo yo, pero acercar películas comerciales de forma más atractiva y publicitar, claro, pero que le estaría haciendo el juego a entidades privadas, gestores de cines y tal.
O a ser un cine municipal.
O cine municipal. Pero yo creo que una de las cuestiones que están encima de la mesa y que nunca se toman en serio es que la propia ciudad, desde el propio ayuntamiento, apueste por el cine como expresión cultural de la ciudad y que como una forma de atraer a la gente a otro tipo de ambiente y alejarlos pues de botellones, de las pantallas de los móviles, de donde sea. Entonces, pues no volver al cine de barrio, porque la infraestructura ya no lo permite, pero sí hacer algún tipo de campaña donde el propio ayuntamiento potencie el ir al cine como actividad cultural.
Pues sí. ¿Había algo más?
No, nada más. Un honor y un placer, como siempre, compartir todos estos comentarios con respecto al maravilloso mundo del séptimo arte.
Ya hemos arreglado el mundo de la exhibición cinematográfica. Feliz verano.
Igualmente. Ir mucho al cine, caro o barato, pero ir al cine. Y si es barato, mejor.
Que el verano trae bastantes películas interesantes. Yo tengo muchas ganas de ver la nueva del director de Lo que esconde Silver Lake, que se estrena a mitad de agosto, y alguna cosita más.
Muy bien.
Nos vemos.
Un buen cine.